Hablamos de este asunto. Lo primero, saludo a Pilar García. Hola, Pilar García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, ¿cómo estás?
Muy bien. Es un tema histórico lo que estamos viviendo hoy, Pilar.
Es un tema histórico y yo diría que apasionante, porque independientemente de que seas creyente o no, sí, lo cierto es que este asunto afecta a todo el mundo, afecta, sí, a la cristiandad y, como decía, a los que no son cristianos igualmente.
Bueno, pues para hablar de este hecho histórico en la Iglesia Católica, hemos buscado al máximo representante de la Iglesia Católica en el sur de Madrid, que es el obispo de Getafe, don Joaquín María López de Andújar. Obispo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, David. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. Que además sabemos que tenía una mañana complicada el señor obispo y nos ha atendido. ¿Cómo se le explica, cómo lo ha explicado usted desde que se conoció la noticia a los fieles la renuncia del Papa? ¿Cómo se puede explicar?
Bueno, ha sido un caso inédito, porque hacía ya muchísimos siglos que no se daba esta circunstancia de la renuncia de un papa, pero cuando uno ve las circunstancias en las que se ha realizado esta renuncia del papa, pues descubre una extraordinaria coherencia. El papa se sentía ya sin fuerzas, cansado, con muchos años, el gobierno de la Iglesia es difícil, son momentos también difíciles, y con toda humildad y con toda sencillez, pues ha dicho no voy a ser capaz de llevar esta responsabilidad, así que renuncio. Y él ha insistido, si os habéis fijado, muchísimo en la libertad. Se lo hago con plena libertad, plenamente consciente, lo anticipa con el tiempo suficiente para que se vayan preparando las cosas y se prepare el cónclave, pero por otro lado, pues un periodo relativamente corto, no sé, ha sido 3 semanas, me parece, o algo así. Es decir, que yo creo que ahora, vistas ya las circunstancias, se ve como un acto de una extraordinaria coherencia en un hombre inteligente y de una extraordinaria bondad. Así lo veo yo.
Pilar.
Sí, yo quería preguntar, monseñor, porque decíamos es una noticia de gran trascendencia y sabe usted que, bueno, desde el momento en que se produce da pie a muchas interpretaciones. Yo quería preguntarle, porque eso también nos lo preguntamos los cristianos, ¿no? ¿Esto es una renuncia por cansancio, como él ha dicho, o renuncia que sabe a denuncia de cosas que probablemente Benedicto XVI ha dicho ya no puedo más, no puedo con ello? Le digo porque últimamente han aparecido casos como el famoso lobby dentro, sí, de la jerarquía eclesiástica, problemas con las finanzas y el Banco Vaticano. ¿Puede ser una renuncia que sabe a denuncia?
Yo creo que no, porque además es que objetivamente es perfectamente lógico. Un hombre de 86 años que ha tenido ya algunos problemas de corazón y que se siente realmente cansado. Y después, en cuanto a toda esta serie de denuncias, pues se están publicando muchas cosas ahora, yo creo que no están verificadas y que en algunos casos son claramente falsas. Se están diciendo una serie de noticias que no responde a la realidad. Y siempre es el afán de un poco de dar noticias así llamativas, pero creo que no, de luego el motivo no ha sido ese, en el caso de que hubiera tales presiones, que yo creo que no las ha habido. Yo lo veo, el gobierno ordinario de la Iglesia supone una extraordinaria actividad. Y después, fíjese, yo creo que en él, esto es una suposición mía, pero él tenía ahora en verano una actividad importantísima, que era la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, donde se espera que se pueden concentrar casi 2 millones o 2,5 millones de jóvenes. Ahí la ausencia del Papa hubiera producido una tremenda decepción en todos los muchachos del mundo entero que iban a acudir ahí. Y yo creo que eso ha pesado en él. Posiblemente los médicos le han dicho que era imposible, que no tenía capacidad para hacer un viaje tan largo y someterse a unas jornadas tan intensas como son estas. Y bueno, yo sospecho que eso ha podido influir en él, ¿no? Porque además, claro, antes los papas, me refiero pues en tiempo de Pío XII para atrás, pues los papas estaban en el Vaticano y desde ahí ejercían su magisterio y su actividad, pero es que ahora los papas, fijaos en el trajín que eso trae, de viajes, sí, 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 de audiencias multitudinarias, y es agotador. La gente, cuando uno lo ve desde fuera, y para un hombre de estos años, de 86 años, que se dice pronto.
Y ahora el papel de Joseph Ratzinger, ya a partir de hoy a las 8 de la tarde, cuando se haga efectiva esa renuncia, ¿cómo va a ser dentro de la Iglesia? Papa emérito, es una figura también desconocida. Claro, estamos todos sin Alvis en esto también.
Sí, bueno, pues él ya lo ha anunciado, ¿eh? Él va a estar, como sabéis, en un monasterio que hay dentro del Estado Vaticano, los jardines, que hasta ahora ha habido comunidades contemplativas de distintas congregaciones religiosas, y yo creo que es un sitio muy adecuado, muy idóneo. Yo estuve ahora, con motivo de del doctorado de San Juan de Ávila, estuve en Roma, y precisamente fui a visitar a la comunidad de religiosas que había allí, porque había varias españolas, y solamente el locutorio, un poquito la capilla, y yo creo que reúne unas condiciones extraordinarias, porque él va a estar ahí discretamente, ocultamente, pues dedicado, como él ha dicho, pues a la oración, al estudio, y pasará desapercibido, ¿eh? Yo estoy seguro que su discreción será total, y será, pues, como él ha dicho, pues vivir ayudando a la iglesia y colaborando con la iglesia, pero desde otra perspectiva distinta. Un hombre de fe pues lo vivirá en el silencio, en la oración, posiblemente seguirá escribiendo cosas, porque claro, tiene una extraordinaria lucidez y capacidad. A mí me asombra los escritos, las intervenciones, con qué claridad, con qué lucidez. Fíjese, estuvo hace dos semanas, me parece, reunido con los sacerdotes de Roma, los párrocos de Roma, y estuvo casi 40 minutos hablando sin papeles.
Monseñor, ahora que se abre el periodo que desembocará en la elección del nuevo Papa, hay muchas especulaciones sobre quién podrá ser, quién debería ser, y cuando se acerque en el tiempo, más todavía. Se dice que si un sudamericano, que si debería ser un Papa negro, africano. Hay nombres en las quinielas periodísticas, pero esto, al fin y al cabo, a mí me parece que responde a criterios, no sé, a lo mejor algo frívolos, sobre si ahora toca A, por intereses ajenos a lo que en sí es la fe. ¿Eso es así, o realmente en la elección del Papa también pesan esos condicionamientos, que sean de un lugar, con un perfil concreto, porque vendría bien a la imagen de la Iglesia? ¿Eso pesa de alguna manera?
Pues yo estoy seguro de que eso no pesa. En primer lugar, yo no tengo ni idea de qué fue el Estado. No tengo ni idea. Y porque cuando salió elegido Benedicto XVI, sí se comentaba mucho, porque era un cardenal excepcional, ¿no? Sí. Había trabajado muy cercano Juan Pablo II. Pero en este caso yo francamente no tengo ni idea. Y desde luego todas estas presiones, todo esto, no va a influir para nada. Actúan con una extraordinaria libertad y emitirán su voto, pues guiados única y exclusivamente por el deseo de elegir aquel que cada cardenal considera que es el más idóneo para regir la Iglesia.
Pero será más joven, monseñor. Sí. Será más joven, porque también es una de las cosas que se plantea, que a lo mejor es necesario un Papa más joven.
Pues no lo sé, pero que en esto uno se lleva tantas sorpresas. Fijaros con Juan XXIII, que decía que era muy mayor y tal. Fíjate la que armó Juan XXIII, sí, convocando el concilio. Este mismo Papa, hasta 8 años, le nombraron con 76 o 77 años, me parece, y o más. Y ya, pues hasta 8 años, y de un magisterio pues muy muy sabio. Y así que, pues yo no lo sé. En cambio, Juan Pablo II le nombraron Papa con 59 años. Él estaba en plena vitalidad, en pleno vigor. Y yo estoy seguro que actuaron con una gran libertad y elegirán al que consideren el mejor, sin tener en cuenta si es más mayor o menor, si es europeo, es americano, o es negro o es blanco. Yo creo que lo que sí puedo decir es que hay muchos posibles candidatos. Es decir, que en este momento, en el colegio cardenalicio, hay personas de una extraordinaria capacidad e inteligencia que la han demostrado en el gobierno de sus diócesis, los que han sido obispos, arzobispos de diócesis, y los que están trabajando en la curia, igual, personas de una extraordinaria capacidad. Así que candidatos hay.
Usted ha conocido, por supuesto, a Benedicto XVI. Por ejemplo, en nuestra página web hemos ilustrado una noticia sobre, o el avance que hacemos siempre de nuestros contenidos, precisamente de una foto de usted con el Papa. ¿Cómo es Benedicto XVI en el trato cercano? ¿A usted qué impresión le dio en esos minutos que ha podido estar con él?
Ha sido minutos, bueno, o algo más que minutos, porque he tenido el privilegio de comer con él en dos ocasiones.
Me callo, entonces.
Cuando se inauguró la Sagrada Familia en Barcelona, y ahora en Madrid, con motivo de la Jornada Mundial, también tuvimos una comida en el Arzobispo de Madrid, en la casa del señor cardenal. Y bueno, no tuve una conversación directa con él, pero sí le estuve viendo, Y mire, es un hombre que inspira una gran bondad, una gran ternura y una gran cercanía, ¿no? Yo a veces, un momento muy bonito fue cuando el Madrid se organizó lo que llaman la Misión Joven, que culminó con una peregrinación de jóvenes a Roma, y nos recibió el Papa en Castel Gandolfo. Entonces estaban los chicos de la diócesis nuestra, fueron casi mil chavales, fue una cosa muy bonita. Y entonces los chavales estaban en el patio, el Papa les habló desde la ventana, y después subimos unos cuantos los obispos que estábamos y algunos, un grupito de jóvenes, pues a saludarle. Y fue, nada, un momento muy rápido, muy fugaz, pero bueno, él los animó, nos dio las gracias, nos dijo que había que trabajar mucho con los jóvenes y llevarles a Cristo, etcétera. Y esa es la impresión que produce, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo también, siendo el cardenal todavía, entonces yo estaba recién nombrado obispo, y los obispos recién nombrados tienen en Roma un encuentro, un poco de formativo también, para conocer el funcionamiento de la curia romana, y entonces él tuvo una intervención muy bonita, y después pues también estuvo departiendo con nosotros, conversando, pues con una gran sencillez, ¿no? En fin, es la impresión que produce la de un hombre sabio. Yo estoy seguro que, ya lo ha dicho algún obispo, ¿no?, que este Papa va a pasar a la historia como el Papa teólogo, como uno de los más grandes, además, predicadores que ha habido en la silla de Pedro. Porque el hecho de que haya sido profesor de teología durante muchos años hace que sus intervenciones sean muy pedagógicas y muy inteligibles. Los escritos de Benedicto XVI están al alcance de, no digo yo de cualquiera, pero en fin, una persona con un mínimo de formación lo sigue perfectamente, porque es muy pedagógico y después está muy conectado con el pensamiento moderno, que él conoce perfectamente. Entonces él va respondiendo también a los interrogantes que el hombre moderno de la modernidad o de la posmodernidad plantea a la Iglesia, ¿no? Por eso él insiste muchísimo, muchísimo en el tema de lo que significa creer en Dios, que no supone una limitación para el hombre, para la libertad del hombre, que no corta las alas de la libertad, sino todo lo contrario. Y él lo presenta pues con datos y de una manera pedagógica, cómo la fe pues ayuda al hombre a crecer y a madurar como persona, y cómo la razón y la fe no están en contradicción, sino todo lo contrario. Son dos formas de conocimiento, pero que no son incompatibles ni contradictorias. La fe, él insiste mucho en esto, la fe ilumina la razón, amplía la capacidad de conocimiento de la razón. Pero la fe no es algo irracional. La fe lo que es, abre los ojos a realidades que el hombre por sí solo es incapaz de llegar a conocer, ¿no? Bueno, todo eso él lo plantea pues de una manera muy sencilla, sobre todo en las homilías. Yo las he seguido muy de cerca todas, y en las catequesis, estas que da de los miércoles, ayer fue la última, y da pena, eso da mucha pena, porque yo le he seguido muy de cerca, y en algunos escritos y homilías mías, pues le he copiado descaradamente, ¿sabes? Pues he hecho alusión, es decir que yo le he plagiado en muchísimas ocasiones.
Pilar, ¿algún asunto más sobre Benedicto XVI y la renuncia?
No, yo creo que, bueno, que nos ha comentado muchas cosas interesantes. Esto último, además, me ha parecido ese apunte, sí, que ha hecho Monseñor. La fe y la razón no son contradictorios, no son contradictorias. Esto es una muestra de un avance que ha hecho la Iglesia a lo largo, sí, de la historia. ¿Cómo tendría el futuro Papa? Yo quería preguntarle, ¿por dónde tendría que ir? ¿Tendría que realizar una labor continuista, plantear un giro de cara a la Iglesia del siglo XXI?
Es que además, fíjate, Pilar, que estamos en un momento muy difícil y el propio obispo de Getafe esto lo sabe de primera mano.
Y lo ha resaltado él,
claro,
además.
Sí. Porque no solo por eso, sino por no solo por el desapego que hay desde hace mucho tiempo de la sociedad, o hablemos de la sociedad española, que es la que mejor conocemos, con la Iglesia católica, tal vez incluso un poco de lejanía, podríamos decir, de la Iglesia, con algunas circunstancias que han ido naciendo en la sociedad nuestra. pero es que encima tenemos el marco de la crisis, que es un marco muy difícil, que está haciendo pues que mucha gente vuelva a necesitar de primera mano de algo que antes no ocurría, o hace unos años no ocurría, que era pues de la caridad, y eso, pues Cáritas es un grandísimo ejemplo de la labor que se realiza desde la Iglesia y desde las diferentes diócesis.
David, pero mira, ahora que he dicho lo de Cáritas, yo creo que es que la Iglesia, fíjate, vamos a hacer aquí una reflexión un poco. Igual que es verdad que han salido noticias negativas, estos casos que ha habido de pederastia, que por cierto el Papa que hoy se marcha ha batallado contra eso mucho. Sí, ha sido muy valiente. Igual que ha habido esos casos, también yo creo que la Iglesia tiene una labor espléndida que hace a través de Cáritas, de colectivos cristianos que ayudan a los necesitados, de misioneros que están en los lugares más recónditos, donde no llegan las ONGs. Quizá eso la Iglesia, permítanme que utilice esta palabra, no lo vende bien.
Y sabes otra cosa, Pilar, además de eso que es algo concreto y material, yo creo que en estos tiempos de desconcierto, de que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, tenemos incluso los valores confundidos, yo creo que para los católicos la Iglesia es un referente que a lo mejor para otros componentes de la sociedad pues no lo es. Ese tal vez sea uno de los objetivos, ¿no?, de la Iglesia
además,
en este
tiempo. Yo creo que los que somos creyentes, digo porque yo también lo soy, pues cuando alguien en quien tú crees decepciona o no responde un poco a lo que tú piensas que tenía que ir o por dónde debía que ir, te duele más. ¿Te duele más?
Claro.
¿Te duele más? Sí, eso es cierto. Bueno, le hemos puesto aquí un montón de preguntas sobre la mesa.
Y realmente las preguntas deberían ser para el obispo. Ahora mismo, ¿hacia dónde...? Sí, dígame, obispo, perdón.
No, estamos dialogando y conversando y me parece muy interesante todo lo que decís, ¿no? No, en cuanto a la línea que decíais, ¿qué línea seguirá el nuevo Papa? Pues francamente yo no lo sé, pero creo, intuyo, que él va a seguir ahondando en este camino que ha iniciado Benedicto XVI de diálogo con el hombre moderno, con la cultura moderna, y el diálogo ecuménico también. Es muy, muy bonito cuando el Papa, él claro, es alemán y él ha convivido con el luteranismo, y tiene siempre un deseo grande de diálogo interreligioso y de diálogo ecuménico, pero sobre todo el diálogo con el hombre contemporáneo, y de hecho él ha tenido coloquios interesantísimos con representantes, podríamos decir, de la secularidad o del mundo secularizado a un nivel alto, ¿no?, de intelectuales. Y esta es una gran preocupación que yo creo que tiene, seguro que el nuevo Papa, y sigue insistiendo en ello. Porque lo cierto, como habéis comentado, es que hoy la sociedad vive una gran crisis moral y espiritual. El problema de muchas personas ya no es tanto creer o no creer, sino qué hacer con su vida, qué sentido dar a su vida, ¿no? Y yo lo veo, sobre todo la gente más joven es muy sensible a esto. Y recuerdo una entrevista que leí de una periodista americana a un condenado a muerte, estaba en el corredor de la muerte en Estados Unidos, y le preguntaba en esos momentos, ya muy próximos a la ejecución, ¿usted qué hubiera deseado? Si en estos momentos, al contemplar su vida, que había sido un desastre de vida, ¿qué hubiera deseado más? Y contestó, pues hubiera deseado tener una madre que me hubiera enseñado a distinguir el bien del mal. Bueno, ese problema de confusión entre el bien y el mal, o llamar bien a lo que es mal, o llamar mal a lo que es bien, y conceptos tan fundamentales como es la libertad, como es el amor, el presentarlos de una manera confusa, o incluso perversa, porque a veces se cambian las tornas y se llama libertad lo que es pura servidumbre. Bueno, en ese momento estamos, ¿no? Y yo creo que la Iglesia tiene un papel pues muy importante que ofrecer. Ofrece pues también una luz. ¿Y cuál es la luz de la Iglesia? Pues Jesucristo. O sea, si no, hay que darle más vueltas al asunto.
Que no se me olvide decir, perdone, obispo, que el jueves de la semana que viene, justo dentro de una semana, el obispado organiza un acto académico y unas vésperas solemnes, en recuerdo, memoria agradecida, se llama así, a Benedicto XVI. Van a tener lugar por la tarde a partir de las 6.
Exacto.
Y bueno, pues...
Pues mira, os agradezco mucho que me lo digáis, porque sí me gustaría difundirlo. Y hemos invitado todo, incluso hemos invitado a las autoridades civiles también, si quieren unirse a este acto de homenaje a Benedicto XVI. Y entonces vamos a hacer un recorrido a través de una serie de intervenciones cortas del obispo auxiliar, don José Rico, como sabéis, él es teólogo, él ha sido profesor de la Universidad de San Dámaso, profesor de patrología, y de algunos otros profesores del Centro de Sonatología, pues se va a hacer una semblanza a través de varias intervenciones breves sobre el recorrido de teológico de Benedicto XVI, así que me alegro mucho que lo digáis.
Obispo, ya para terminar, estaba hablando usted antes de los valores, de una sociedad un poco desconcertada. ¿Cómo se compagina eso que yo creo que todos reconocemos, que estamos en un momento crítico para la sociedad, con que, por ejemplo, en Madrid se apueste por Eurovegas y todo lo que conlleva como un proyecto económico de futuro, pero con todo lo que va a conllevar? Y usted además habló críticamente sobre esto. ¿Cómo se consigue compaginar estas dos cosas? ¿Sí se pueden compaginar?
Pues bueno, ya sobre eso hablé y hay una nota publicada que me remito a ella, porque tampoco quiero entrar en polémica. Simplemente ante un proyecto tan importante que va a haber tanto dinero, y pues yo he mostrado mi preocupación, y porque no cabe duda que el motor fundamental de todo este gran complejo de ocio que se va a crear, pues el motor está en los casinos. Sí. Yo creo que es indudable, ¿no? Y todo el tema del juego y demás pues crea muchos problemas. Y en fin, a mí es un tema que me preocupa, pero yo tampoco quiero entrar en polémica, ¿no? Sino simplemente pues decir lo que pienso, lo que nos preocupa, pero además no es un problema solamente mío, es algo que la diócesis, los que están trabajando en la familia o en la juventud o en la infancia, pues sienten esa preocupación, ¿no? Pues ¿qué tipo de cultura va a generar estos planteamientos de ocio, de diversión, ¿no? Donde se mueve mucho dinero y dinero fácil, y bueno, se presenta también una imagen de lo que es la realización de la persona o la felicidad, pues una imagen muy muy ilusoria, muy falsa, ¿no? El dinero fácil, en fin, es un tema preocupante, ¿no? Pero hombre, tampoco quiero insistir ya más en ello.
Pilar, algo más, porque cierto es que, claro, yo creo que hacía bastante tiempo que no hablábamos con el obispo en esta sintonía, de tal manera que no podemos intentar recuperar hoy todo el tiempo perdido durante estos años. Entonces, yo creo que, si Pilar, ¿hay algún asunto más de actualidad que a lo mejor quieras? Bueno, es que hay muchos asuntos de actualidad que
claro, yo como creo que ya hemos tenido una conversación muy interesante, desde luego que sí, y podríamos hablar de muchas más cosas, David, pero yo creo que el tiempo se nos va a ir, no sé cómo andas de tiempo, tú me dirás.
Sí, una preguntita y no más. Y le pido brevedad al señor obispo también, la respuesta. Sí se puede, claro que a lo mejor no se puede. ¿Alguna? A ver, Pilar, ¿con qué termino?
Bueno, pues yo, como ahora mismo estábamos hablando de actualidad, quería preguntarle, ¿la Iglesia alemana ha permitido la toma de la píldora del día después en caso de violaciones para prevenir el embarazo sin inducir al aborto? ¿Qué le parece esta decisión?
Bueno, sí, el problema de la píldora del día después es que es abortiva. Y en el tema del aborto la Iglesia es clarísima, porque es acabar con una vida humana, aunque sea en fase embrionaria. Es decir, en este momento, tal y como está la medicina y tal y como los expertos hablan de esta medicación, de esta píldora, es abortiva. Entonces, pues es inadmisible, ¿no? En el caso de la violación es un hecho brutal, es algo horrible, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es unir a ese acto brutal otro acto brutal, que es acabar con la vida de una criatura. Es decir, habrá que enfocarlo de otra manera, ¿no? De ayuda a esa mujer y acompañamiento, pues lleno de amor y de porque el daño, además, que produce la violación, eso ya queda grabado para siempre, ¿no? En fin, pero en esto la Iglesia es clarísima. Es decir, mientras la píldora del día después sea abortiva, pues el juicio será siempre negativo.
Bueno, señor obispo, ya digo, yo creo que lo mejor será que nos emplacemos a una próxima cita y podamos hablar con tranquilidad de otros asuntos, porque la verdad es que da para mucho, como no podía ser de otra manera, la charla con Joaquín María López de Andújar, que es el obispo de la diócesis de Getafe. Obispo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar y David. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues Pilar, pues la verdad es que es una charla interesante siempre.
Muy, muy interesante. Temas muy potentes y algunos que se nos han quedado en el tintero, pero bueno, se ha mojado, ¿eh? Se ha mojado Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy bien. ¿A ti qué te parece, Pilar García, como católica, la renuncia del Papa?
Pues hombre, yo no lo veo mal, sinceramente. Yo creo que en todo en la vida hay que ser honesto, y si tú no puedes hacer, en este caso, desempeñas un puesto o tienes una responsabilidad que crees que por tus condiciones físicas, psíquicas, emocionales, por lo que sea, no puedes asumirlos, me parece de honestidad decir, hasta aquí puedo llegar, más no puedo hacer. Lo que pasa que yo, la pregunta que le hacía era si dentro de esa renuncia podía haber también denuncia claro, del propio Papa, o de, una denuncia con su actitud de decir, yo no puedo con esto.
Pero eso tiene puede tener dos explicaciones, o bien me rindo y no puedo más, o bien me sacrifico y por delante me llevo a todas esas ovejas negras que puede haber ahora mismo en el rebaño de Roma.
Bueno, yo no soy experta en Roma, pero sí que he estado escuchando últimamente algunas personas que sí que conocen muy bien y creo que ha habido algunas decisiones del actual Papa, todavía Papa, que sí que iban por esa línea que tú dices, por renovar, aunque alguna jugada parece ser que no le ha salido muy bien, por lo que he escuchado. Pero bueno, esto ya son Honduras, que son para expertos. Yo no me siento capacitada.
Pilar, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues una charla realmente interesante con el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, que van a poder escuchar en breve también, o reescuchar en nuestra página web en sermadridsur.com. Vamos con noticias, vamos con información. David Callejo, ¿qué tal? Muy buenas.